Buenas noches. Bueno, como primer domingo del mes de enero, como mencionó el pastor Santiago esta mañana, los pastores queremos reiterar nuestro deseo de que el Señor bendiga de manera especial a cada hermano de la iglesia, a cada familia, a cada joven, a cada niño, a cada adulto, a cada anciano, a todo hombre, a toda mujer. Es el deseo del cuerpo pastoral, así que queremos extenderles otro abrazo fraternal desde el púlpito, aquellos que no hemos podido todavía darle un abrazo físico. En esta mañana, en esta tarde, nosotros quisiéramos compartir la palabra de Dios en el libro de Josué. Vaya a este libro de Josué, capítulo 23. También queremos dar las buenas noches a los hermanos de las redes que están conectados con nosotros. E igualmente desearles feliz año nuevo y bendiciones de Dios, ricas y abundantes a lo largo de todo el año. Josué 23, versículo 1-7, es nuestro pasaje de esta noche. Vamos a orar primero para encomendarnos a Dios. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre. En esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos como iglesia local, Señor, porque reconocemos que necesitamos de ti. Estamos aquí buscando tu rostro, Señor, buscando tu comunión. Estamos aquí buscando tu bendición. Estamos aquí para mostrarte nuestro corazón dispuesto a bendecirte, a adorarte, a cantarte alabanzas, reconociendo tu grandeza y soberanía. Y para tomar tu palabra y buscar, Señor, lo que tú tiene para nosotros ahora, lo que tú quieres decirnos, para que tu palabra, Señor, nos instruya, nos amoneste, nos redarguya y nos ayude, Señor, a ser la persona perfecta, enteramente preparado para toda buena obra, como deseas tú hacernos. Así que dirígenos, Señor, en el estudio de esta porción. Muéstranos tus principios y enseñanzas que quiere que apliquemos a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a estar estudiando los capítulos 23 y 24 de Josué en los próximos domingos. Porque en estos dos capítulos hay cuatro resoluciones de las cuales nosotros queremos apropiarnos. Ustedes saben que los libros de Éxodo a Deuteronomio muestran las vicisitudes que pasó el pueblo hebreo en su esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y las vicisitudes que pasaron en el desierto cuando salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Pero los últimos dos capítulos de Josué muestran un escenario maravilloso, un escenario lleno de promesas para el pueblo de Dios. Esos dos capítulos son riquísimos, hermano, y lo vamos a saborear. Ya en este punto, ellos habían entrado y tomado posesión de gran parte de la tierra prometida. Ya Josué había distribuido el territorio a cada tribu. Y solo faltaba por conquistar una parte del territorio. Ya lo peor había pasado en ese punto. Y lo mejor estaba por venir. Ahora el pueblo hebreo tenía un futuro brillante por delante. Ellos debían organizarse ahora en la tierra de Canaán, organizarse como nación y comenzar allí a servir a Dios y comenzar a prepararse para recibir al Redentor de la humanidad, al Señor Jesucristo, que en el tiempo de Dios nacería del pueblo hebreo. Ese era el brillante futuro que tenían ellos por delante. Y asimismo nosotros, hermanos, como iglesia, en este año 2025, nos encaminamos a nuestro 43 aniversario, ¿verdad? Nos encaminamos a nuestro 43 aniversario. ¿No es así? Y apoyados en Dios, hermanos, nosotros tenemos un futuro brillante por delante. Necesitamos seguir preparándonos para que Dios continúe bendiciéndonos y también continúe usándonos para bendecir a otros. Tenemos que seguir preparándonos. Por eso Dios nos ha llamado a salvación. Por eso Dios ha encendido este faro de luz en este lugar. Por eso usted es parte de esta iglesia. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de manera particular. En la porción que vamos a leer ahora, nosotros vemos en Josué un corazón pastoral. Josué era un guerrero. Josué fue el guerrero que más tierra conquistó. Y después David. Pero Josué también tenía un corazón pastoral, un corazón de pastor. En estos dos capítulos que vamos a estudiar, lo vemos a él cuidando al pueblo para que no se apartara de los caminos de Dios y pudiera seguir siendo bendecido por Dios. Josué no quería morir dejando al pueblo en baja espiritual. Y lo motivó a tomar decisiones que lo mantuvieran o le hicieran regresar el corazón a Dios, porque ya ellos estaban desviándose. Vamos a leer la porción. Dice así, y pongámonos de pies, por favor. Dice así, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya, ¿qué cosa? Viejo y avanzado en años. Así que se le dice viejo dos veces ahí, ¿verdad? Pero miren lo que él hizo. Aquí está su corazón pastoral que él mostró al final de su vida. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: ya yo soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestras presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Y quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál es el corazón del pasaje? El versículo 6. ¿Cuál es la intención del pasaje que usted ve ahí? El versículo 6. ¿Cuál es el mandato del pasaje? Versículo 6. ¿Cuál es la intención de Dios con este pasaje? ¿Motivar el pueblo a qué? ¿A la qué? A la obediencia. Versículo 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a la diestra ni a siniestra. Ese es el corazón del pasaje. Ahí es que está el propósito por el cual se escribió, por lo cual Josué convocó al pueblo. Así que Josué está preocupado. Pueden tomar asiento ya, mi hermano, por favor. Josué está preocupado. Josué está aquí exhortando al pueblo a la obediencia. Josué está motivando a que el pueblo se mantenga con su corazón en los caminos de Dios. Nosotros, como pastores de la iglesia, estamos conscientes de que el pueblo de Dios cada día está decayendo en su fe. Por la influencia del mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y por haberse aumentado la maldad en el mundo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? El amor de muchos se enfriará. Estamos mirando. Estamos en ese tiempo. Estamos mirando eso, hermanos. Entonces, hoy, al comenzar este año nuevo, nosotros queremos comenzar también el año motivando a la iglesia a la obediencia a Dios y a tomar decisiones que nos ayuden a fortalecer nuestra relación con Dios como individuos, como familia, como congregación. Eso es lo que Josué está haciendo en esa porción. Y nos vamos a apropiar de esa porción con su intención desde el autor. En la porción se destacan tres enseñanzas. Número uno, las motivaciones para la obediencia a Dios. Número dos, los requisitos para la obediencia a Dios. Número tres, los resultados de la obediencia a Dios. Y vamos a comenzar a desglosar esto. ¿Cuáles motivaciones vemos allí? En el versículo 1, mire, lo primero que tiene que motivarnos a la obediencia y a cultivar la vida espiritual es que Dios nos da oportunidades para la autoevaluación. Mire cómo dice el texto. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en año, llamó a todo el pueblo. Este es un momento propicio. Estamos en paz. Había pasado la primera jornada de conquistas en la tierra prometida. Y Dios concede al pueblo un tiempo de reposo, de paz, de parte de los enemigos. Y ese tiempo lo aprovechó Josué para llamar al pueblo y hacerle esta exhortación. Dios quería que el pueblo descansara de las guerras por un tiempo, se organizaran, se ocuparan de sus casas, se ocuparan de sus familias, cultivaran su vida espiritual. Porque el pueblo de Israel llegó allí a la tierra prometida y fue mano a la obra seguido. Pero hermanos, tenemos que aprender que en la vida todo tiene su tiempo. Y lo vemos ahí. Ya Dios lo paró. Sí, quedan naciones por conquistar, sí. Pero vamos a tomarnos un descanso, un reposo. Hay otras cosas que atender. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1 y 2 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y así sucesivamente sigue varios versículos diciéndonos que en verdad en la vida todo tiene su momento. Necesitamos atender, es verdad, las cosas de la vida secular. Claro que sí. Tenemos que atenderlas. Tenemos que ocuparnos del empleo. Tenemos que ocuparnos de los estudios. Tenemos que ocuparnos de las reparaciones. Tenemos que ocuparnos de todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por supuesto que sí. Pero también necesitamos tiempo para cultivar nuestra vida espiritual. Y ahí es que estamos fallando. En la vida de la mayoría de nosotros hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. La vida secular nos ha absorbido. Nos hemos dejado absorber de la vida secular y sus quehaceres. Como dice el himno Santa la Noche, el mundo ocupado en sus quereres, ¿verdad? Así nos hemos dejado sorprender también muchos creyentes, que tenemos que ocuparnos de los hijos, sí, la tarea, el uniforme, llevarlo, traerlo, el trabajo que le pusieron en la escuela, todo lo relacionado con la vida secular. Pero también tenemos que ayudarlos y ocuparnos de que ellos cultiven la vida espiritual. Tenemos que mantenernos equilibrados. Es algo que lo estamos predicando aquí hace mucho. Y vemos con tanta tristeza cómo en los servicios de la noche tantos niños que quisieran estar aquí, dándole seguimiento a su enseñanza de la escuela bíblica infantil, y los padres no lo traen. Es penoso. Cuando dijo Jesús, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis. Habemos padres que estamos impidiendo que nuestros hijos lleguen a Jesús. Porque el juego de pelota está más interesante. A las 4, escogido y estrellas. Esta tarde. O Licey escogido. O no sé quién. Porque el juego de fútbol. Porque el juego de basquetbol. Por tal diligencia. Por tal visita. Por no lo que sea. Señores, el tiempo de Dios, vamos a asimilarlo. Y vamos a tomar una resolución de entender que es sagrado. Es el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Entonces, es una realidad que Josué conocía muy bien al pueblo. Conocía sus debilidades. Y aprovechó ese tiempo para reunirlo y exhortarlo a tomar medidas para no caer en los riesgos y peligros que enfrentarían en la tierra prometida. En la tierra prometida había muchos riesgos y peligros. Había mucha idolatría. Había muchas abominaciones. Habían prácticas abominables. Habían cultos a dioses paganos que Dios abominaba. Habían hasta sacrificios humanos a dioses paganos. Y el pueblo llegó allí y está rodeado de naciones que tienen esas prácticas. Y Josué, consciente, Dios consciente de ese peligro, a través de Josué, hace estas observaciones que estamos mirando. Pero ¿y nosotros? Es justamente lo mismo, hermanos. Nosotros, al comenzar este año, tenemos que tomarnos tiempo para reflexionar y para identificar mis debilidades, por donde Satanás me ataca. Usted sabe que todos tenemos un pecado que nos asedia, lo dice Hebreos. Despojaos del pecado que os asedia. Tenemos un pecado que nos asedia, por donde Satanás nos ataca, nuestro punto flaco, nuestro talón de Aquiles. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, y a principio de año un buen tiempo para uno reflexionar, y también necesitamos visualizar las tentaciones que yo tengo en mi diario vivir. ¿Pero para qué? Para hacer un plan, una estrategia, tomar medidas, para nosotros tener identificado un plan de acción cuando me enfrento a ellas. Eso es lo que está persiguiendo aquí Josué con el pueblo. Hay tentaciones a nuestro alrededor, le está diciendo Josué. Hay un pueblo allí alrededor, diferentes naciones, y sus mujeres van a intentar seducirlos, a los varones, y los hombres a las hembras. Entonces, hermanos, estamos en un momento apropiado para tomar medidas y precauciones para no caer ante nuestras debilidades y tentaciones, y que al final de este año podamos decir: corrí bien la carrera de la fe en el 2025. Pero en el versículo 2, en el versículo 3, está la segunda motivación para la obediencia a la que Josué está apelando, y es pensar en las bendiciones recibidas de Dios en el pasado. Josué está aprovechando que tiene al pueblo reunido allí, y ahora lo primero que hace es: recordemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Mire ahí el versículo número 3. Vamos a leer el 2 de nuevo. Llamó a todo Israel y sus ancianos, príncipes, jueces y oficiales, y les dijo: ya yo soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Así que Josué lo que está motivando al pueblo es: recordemos que Dios con mano fuerte obligó a Faraón a dejarnos salir en libertad de la esclavitud. Dios a lo largo del camino del desierto nos sustentó, nos cuidó, nos alimentó, nos sacó agua de la roca varias veces, nos condujo a los oasis del desierto, nos suplió, nos cuidó. Dice algún texto que ni siquiera los calzados se le gastaron en 40 años. Oiga esto. La ropa no se le gastó en 40 años. La ropa con que salieron de Egipto. ¿Cómo Dios tuvo cuidado de ellos en todos los aspectos? En la tierra prometida, Dios lo condujo a la victoria ante ejércitos mucho más numerosos que ellos y mejor armados que ellos. Mire, el texto enfatiza que Dios tomó la causa de ellos y la hizo suya. Dios tomó la batalla de ellos y la hizo suya. De modo que el poder de sus victorias estaba en Dios. Y así ha pasado con nosotros también, hermanos. Aquí nosotros todos tenemos diferente cantidad de años en la fe. Comenzando desde un año, quizás hasta 40 o hasta 50. Si usted se pone a mirar al pasado y a recordar todo lo que Dios ha hecho por usted, usted verá que eso lo va a motivar a usted a obedecer a Dios, a amar a Dios. Dios es quien peleó nuestras batallas con los enemigos de nuestra alma. Fue Dios que nos libertó de la esclavitud al pecado. Fue Dios que nos libertó de la esclavitud de Satanás, del dominio de Satanás. Lo dice Romanos capítulo 6. Dice que el creyente, siendo esclavo del pecado, obedeció y fue entregado a la doctrina, a esta forma de doctrina, al evangelio, y libertado del pecado, vino a ser siervo de la justicia. Dios fue que lo hizo. Dios es quien nos ha protegido de las acechanzas del diablo, de Satanás. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios es quien nos ha protegido de las tentaciones en las que no hemos caído. Dice 1 Corintios 13, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es quien nos ha dado las fuerzas para resistir pruebas, aflicciones y tribulaciones. Dios toma la causa y la batalla del creyente con este mundo y en este mundo y la hace suya. Mire, quien se opone a un creyente se opone a Dios. Porque es que Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro escudo. Como iglesia podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha traído Dios. 42 años, como faro encendido, Dios nos ha sostenido, nos ha sustentado, nos ha guiado en todo este tiempo, predicando el Evangelio de Cristo para salvación a los perdidos y edificación a los creyentes. Dios es que ha hecho todo. Entonces necesitamos, hermanos, no olvidarnos de las bendiciones pasadas que Dios nos ha otorgado. Pero en el versículo que sigue, Josué también dice, no solamente las pasadas, sino las futuras. Y es la tercera motivación para la obediencia a Dios. Las bendiciones que recibiremos en el futuro. Todavía Dios no ha terminado su obra con nosotros. Y mire cómo él le dice. Voy a leer en el 4 de nuevo para abarcar el 5. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios los echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis las tierras. Así que lo que está haciendo aquí Josué es llevándonos, invitándonos a mirar con fe y confianza el futuro. Josué le está diciendo, queda tierra por conquistar todavía, pero Dios continuará luchando por nosotros y dándonos la victoria hasta completar la conquista de toda la tierra prometida. Eso es lo que Josué está haciendo. Y traigamos eso a nosotros, a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, a nuestra familia. Dios continuará a nuestro lado, hermanos. Hay muchas bendiciones por recibir. Tenemos que mirar con fe y confianza el futuro. Porque también quedan muchas cosas por hacer como iglesia. Aún no hemos continuado, no hemos terminado de cumplir la gran comisión. No hemos terminado. Tenemos que organizarnos, planificarnos en este año, desde ahora, para cumplir mejor la gran comisión. Hay un plan de evangelismo que los pastores hemos elaborado y lo leímos en la última asamblea. Y le sacamos fotocopia y se lo dimos a todos los hermanos presentes en la asamblea para que usted lo tenga, lo analice, lo ponga en su Biblia, para que usted lo atesore, para que usted se una, para que usted evalúe cómo usted va a contribuir, cómo usted va a ejecutar su parte, cómo usted va a llevar adelante esa gran comisión. Pusimos diferentes maneras y formas en que podemos cumplir la gran comisión. Organizando en su casa estudios bíblicos, organizando en su sector visitas a sus vecinos, organizando visitas a sus familiares inconversos. Hemos establecido fechas de evangelismo grupal, están establecidas. Hay muchas formas que las tenemos allí planteadas. Pero tampoco, también nosotros tenemos que continuar siendo embajadores de Cristo, siendo luz y sal de la tierra, siendo luminares en el mundo. No hemos terminado de crecer a la medida de la estatura, de la plenitud del Señor Jesucristo. Efesios 4. Tenemos que crecer, ¿hasta dónde? La medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Aquí está el Instituto Bíblico, con sus diferentes materias que se imparten. Todos los años estamos motivando a que te inscriba, a que crezca, a que conozca más de la palabra, que conozca más del plan de salvación, que conozca más los principios de la vida cristiana. Necesitamos seguir corriendo exitosamente la carrera de la fe, aún contra viento y marea en este mundo. Y cada vez va a ser más difícil la carrera de la fe. ¿Saben por qué? Porque cada día la maldad está peor. La pecaminosidad del mundo está peor. La moralidad del mundo está más baja. La disposición de las autoridades a defender lo que es moral, lo que viola las costumbres de los pueblos, cada día esa disposición es más baja. Yo recuerdo cuando yo estaba muchachón, una señora que estaba como directora de la oficina de espectáculos públicos y radiofonía en este país, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Doña Zaida. Esa mujer escuchaba todas las canciones que se componían, los diferentes grupos musicales del país, las diferentes personas, artistas individuales, antes de lanzarlo al aire. Ella lo escuchaba y ella decía si era ofensiva a la moral, si era ofensiva a las buenas costumbres, si era incitante a la violencia doméstica o sexual. Doña Zaida prohibió muchas canciones que tenían doble sentido. Cerró programas de televisión. Suspendió locutores y bailarines por tiempo, que no lo dejó salir al aire. Pero ya no se ve eso. Las canciones que escuchamos ahora, señores, dan asco. No dan pena, dan asco. Asco. Porque son vulgaridades. Son incitaciones a la droga, al sexo ilícito, a señores, con un lenguaje obsceno. Y ahí están. Ahí están. Las telenovelas. Había un horario para las telenovelas después de las 8 de la noche. Ahora ya no hay tiempo para películas con escenas inapropiadas, etcétera, etcétera. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que cada día la carrera de la fe exitosamente va a ser con más dificultad en esta vida. Porque la corrupción está más extendida. Entonces necesitamos, hermanos, apoyarnos en Dios. Así que tenemos que seguir adelante sin temor, con confianza, con fe, entendiendo que Dios continuará a nuestro lado hasta el final, luchando nuestras batallas. Eso fue lo que él dijo en Mateo, el último versículo de Mateo, en el 28, no, en el 20, 28, 20, y he aquí, yo estoy, no estaré, estoy, presente y continuado, estoy ahora y sigo con ustedes, hasta el fin del mundo, amén. Así que hermano, anímate mi hermano. Lo mejor para el cristiano está por venir. Hemos tenido muchos triunfos, hemos tenido muchos motivos de gozo, muchos motivos de alegría, muchos motivos para festejarnos, pero lo mejor no ha llegado. Primera Tesalónica 4:16. Aquí está lo mejor que está por delante. Primera Tesalónica 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, entre ese grupo voy a estar yo, si Dios quiere. El apóstol Pablo quería estar entre ese grupo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, alentémonos con estas palabras. Para eso están ahí, para que nos alentemos. Vamos a llamarnos unos a otros, vamos a alentarnos, a motivarnos. Vamos a ver cuáles hermanos están dejando de congregarse para llamarlos y visitarlos. Cada vez que usted no ve a un hermano un domingo, diga, lo voy a llamar en la semana a ver en qué puedo ayudarle. Y recordarle la venida del Señor, nuestra reunión con Él. Esperamos el día glorioso de esa venida del Señor, cuando con un cuerpo transformado nos reuniremos con Él en las nubes. Esperamos el día glorioso de nuestra glorificación. Esperamos nuestra coronación en el tribunal de Cristo. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva. Esperamos la nueva Jerusalén como ciudad celestial donde moraremos con el Señor para siempre. Lo mejor está por venir. Vamos a seguir adelante en el versículo 5. Siguiente motivo para la obediencia que se presenta en el texto, para obedecer, para guardar los mandatos, como dice el texto, es por la fidelidad de Dios. Atienda este versículo. Vamos a leer en el 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace, hermanos. El texto utiliza este recurso de la fidelidad de Dios para animar al pueblo. Las promesas de bendición de Dios se cumplirán, así como sus palabras de castigo se cumplirán, porque Dios es justicia. Así que, hermanos, estemos confiados porque Dios es fiel y garantiza el cumplimiento de su palabra. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Así que animémonos confiando en que Dios cumplirá todas las promesas de bendición que tenemos por delante. Hebreos 10:23. Oiga esto, oiga qué pasaje tan maravilloso nos ha dejado Dios allí para animarnos. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió venir a buscar a su iglesia. Fiel es el que prometió encontrarse con nosotros en las nubes. Fiel es el que prometió revestir este cuerpo mortal y corrupto, vestirlo de incorrupción. Fiel es el que prometió que hay una herencia celestial para el creyente. Él es fiel. Y mire qué más dice, versículo 24. Esa verdad del versículo 23, de la fidelidad de Dios, tenemos que utilizarla. Por eso dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa verdad de la fidelidad de Dios es para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y una de esas buenas obras es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, hermanos, llevémonos esto a casa esta noche. Dios es fiel. Sus promesas se cumplirán. Pasemos al versículo 6 ahora. Y vemos ahora los requisitos para mantenernos en obediencia. Es el propósito de la porción. Llevarnos a mantenernos en obediencia a Dios. Entonces, el primer requisito para mantenernos en obediencia, ¿saben cuál es, hermanos? Ser diligentes y ser intencionales en la obediencia. La obediencia no es mecánica en nosotros, ¿verdad que no? No es mecánica, no es automática. Nos resistimos a obedecer a Dios. ¿Sabe a quién queremos obedecer? ¿A quién? A la carne. A esa carne es la que queremos obedecer. No es automática la obediencia a Dios. Hay una batalla en nosotros. El viejo hombre se opone a Dios. El viejo hombre está forcejeando para que yo satisfaga mi carne con sus pasiones y deseos. Hay una lucha allí. Por eso, ese versículo número 6 dice: esforzaos pues mucho. Oiga lo que requiere la obediencia a Dios: esforzarse mucho. Porque no es tan fácil. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer. No es solamente oír. O guardarla en tu corazón o en tu mente. No, es hacerlo. Es ponerlo en práctica. Es vivirlo. En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Sin apartaros de ello ni a derecha ni a siniestra. Y vamos a analizar aquí algo. Dios está diciendo, señores, las bendiciones están garantizadas. Yo voy a pelear las batallas. Yo soy su escudo y su fortaleza. Pero Dios les advierte, su responsabilidad es mantenerse en obediencia a los mandatos. No pueden haber bendiciones sin obediencia a Dios. ¿Qué usted hace con sus hijos cuando ellos están desobedientes y rebeldes y malcriados? ¿Qué usted hace? ¿Que le quita qué cosa? ¿Qué usted le quita? Ah, usted le quita privilegios. Usted le quita beneficios. Usted le dice, mira, yo tenía un viaje que íbamos a ir para tal sitio, pero eso está suspendido hasta que tú te metas en la obediencia, hasta que tú te encarriles. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. No podían esperar bendiciones si no guardaban lo que Dios había establecido en su palabra. Y mire el texto bien. El texto contiene unos detalles que no pueden ser pasados por alto. Esforzaos mucho. Esforzaos pues mucho. Obedecer a Dios requiere mucho esfuerzo. Y no se trata de esfuerzo físico. No es un esfuerzo físico. La palabra original que se está utilizando allá no es de actividad física. No. Se trata de un esfuerzo para una alta disposición, para sacrificar el yo, para someter tu viejo hombre que se opone a Dios. Es una alta fuerza de voluntad para someter tu carne con sus pasiones y deseos. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso requiere mucho esfuerzo. Porque esta carne es fuerte, hermano. Esta carne es débil. Pero mire qué más dice. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer algunas de las cosas que están escritas en el libro de Moisés. Todas. ¿Te veo? Todas. No es la que yo creo, o la que me convienen, o la que me gustan hacer, o aquello por lo que me simpatiza. Todas. Tenemos que obedecer a Dios, aún no veamos el propósito de Dios con lo que le está haciendo, con lo que me está mandando. Dios está pidiendo aquí una obediencia plena, completa. Y eso requiere diligencia y esfuerzo personal, disposición y fuerza de voluntad. Pero mire qué más dice ahora. Sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál de las dos de esas es la derecha y cuál es la izquierda? A diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque desviarse a diestra o a siniestra implica salirse del camino recto de Dios. ¿Usted ve? Y Dios reitera en su palabra que nosotros andemos en el centro de su voluntad. Romanos 6, 1, 2 y 3, ¿qué dice? No conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos andar por el borde de la voluntad de Dios. Dios quiere que andemos en el centro de su voluntad. Mire, Proverbios 4:26, Dios dice allí: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. La misma idea, Señor, el mismo mandato. Y acercándonos a la conclusión, ahora el texto muestra los resultados de la obediencia. Hay buenos resultados en obedecer a Dios. Y el primero que menciona el texto es que la obediencia nos ayuda a mantenernos puros, íntegros, en santidad, en condiciones dignas de Dios bendecirnos y usarnos para bendecir a otros. Dice el versículo 7, oiga. Vamos a leer el 6 otra vez y lo unimos con el 7. Dice el 6: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para propósitos. La palabra para en la iglesia, para algo, es un resultado, es una causa y consecuencia, es un causa y efecto. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Entonces, la obediencia a Dios implicaba para los hebreos la separación de los pueblos de Canaán. Israel era un pueblo santo para Dios, por tanto no podía mezclarse con las naciones idólatras, paganas, politeístas, que estaban allí, que hacían abominaciones terribles a Dios, por lo cual estaban destinadas a la destrucción. Hasta ese nivel estaba la maldad y la abominación allí. Dios le dijo a Abraham que cuando la maldad de Sodoma llegara a su colmo, él iba a actuar. Y lo mismo dijo contra estas naciones cananeas. Ya la maldad llegaba al colmo, las abominaciones llegaban al colmo. Y para nosotros, hermanos, hay un mandato también similar. ¿Dónde está? Primera a los Corintios, segunda a los Corintios, 6:14. Pero vamos a ver algunos detallitos antes de llegar ahí. Mire, los peligros. Y observe cómo se progresa hacia la apostasía. Observe cómo Dios planteó aquí el proceso de la apostasía que iba a seguir el pueblo de Israel si se mezclaba con aquellas naciones. Mire. Versículo 7 tiene 4 pasos que evidencian esa progresión que conlleva la apostasía espiritual del pueblo de Israel. Primero, mencionar el nombre de los dioses paganos de las naciones vecinas. ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? Ni hagáis mención, ni hagáis mención de sus dioses. Si usted menciona el nombre de uno de esos dioses paganos y ídolos, es porque usted ha olvidado el nombre del Dios verdadero. Mencionar, dígame algunos nombres de los dioses paganos. Ahí tenemos a quién, a la diosa Diana. Ahí tenemos a Zeus. Pero de los pueblos vecinos, Moloch, los egipcios, ¿cómo se llamaban los dioses de Egipto? Entonces, hasta mencionar el nombre de esos dioses implica algo. Usted lo tiene en su mente. ¿Y qué más dice ahora? Ni juréis por ello. ¿Sabe por qué? Cuando usted jura, usted le está dando crédito a ese nombre. Usted le está dando crédito a ese dios pagano para garantizar el voto que usted ha dicho. Yo te voy a regalar tal cosa, te lo juro por tal cosa. Te lo juro por Dios. Usted le está dando el crédito a Dios como garantía de cumplir el voto que usted está prometiendo. Entonces, no juren por eso, Dios. Pero mire qué más. El siguiente mandato, que es, no sirváis. ¿Cómo era que le servían a los dioses paganos? Rindiéndole culto, ofreciéndole sacrificios. ¿Qué involucraba eso? Eso involucra amor, fidelidad. Y por último dice, ni os inclinéis a ellos. ¿Por qué? Inclinarse ante alguien implica rendirle honra, rendirle honor, es doblegarse física y espiritualmente, le está atribuyendo poderes divinos a esos ídolos. Por tanto, Dios dijo, no hagan nada de eso. Y a nosotros, hermanos, en el mandato de 2 Corintios 6, 14, de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos está diciendo el mismo proceso. ¿Cómo comienza el proceso de apostasía de un cristiano cuando se va al mundo? ¿Cómo comienza? Comienza a intimidar con el mundo y con las personas impías. Luego, ¿qué sigue? Comienza a aceptar las prácticas pecaminosas del mundo y de los impíos. Nos vamos acostumbrando y viéndolo como normal, y viéndolo como que no es tan malo. ¿Usted ve? ¿Y cómo terminamos? Imitándolo, involucrándonos, practicando esas cosas. Ese es el mismo proceso que Dios está diciendo aquí que evitemos. Entonces, hermanos, necesitamos ser valientes para rechazar la práctica pecaminosa del mundo y someternos a la obediencia a Dios. Cada vez que leamos esta porción de 1 de Pedro 3, 4, acordémonos que Dios nos quiere librar de nosotros ir detrás del mundo con sus prácticas. Dice ese texto, oiga, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa porción está allí para protegernos como creyentes. Baste ya. Eso fue antes de Cristo. Hay una separación en mi vida, antes y después de Cristo. Y queremos terminar con algunas aplicaciones personales. Número uno, recordemos que las bendiciones que Dios nos ha concedido en el pasado y las promesas de bendición que esperamos en el futuro nos motivan a obedecer a Dios. No olvide
los beneficios que Dios ha hecho por usted en el pasado y las bendiciones que están por delante. Dos, no es suficiente conocer la palabra de Dios. También necesitamos conocer al Dios de la palabra y crecer en obediencia y en comunión con Él. Número tres, tenemos que esforzarnos en obedecer los mandatos de Dios, porque ese debe ser el estilo de vida del creyente. El estilo de vida normal del creyente debe ser obediencia a Dios. El estilo de vida normal de un creyente debe ser una vida evangelística. Cuatro. Dios prometió llenar de bendiciones al pueblo hebreo, pero le pidió que mantenerse en obediencia. La misma petición va para nosotros. Cinco. Iniciando este año 2025, meditemos en nuestras debilidades y pidamos a Dios que nos ayude a fortalecer esas áreas. Seis. Identifiquemos las tentaciones a las que nos enfrentamos en el trabajo, en mi sector, en mi centro de estudio, en mi círculo donde yo me desenvuelvo, en la labor que desarrollo. Identifica las tentaciones y desarrolla una estrategia para enfrentarlas y asegurarte de no caer en ellas. Siete. Padres, ayudemos a nuestros hijos a identificar sus debilidades y tentaciones y ayudémoslo con la estrategia que necesitan aplicar. Ocho. Ocupémonos de la vida secular nuestra y de nuestros hijos, pero también saca tiempo para cultivar la vida espiritual tuya y de tus hijos. Supervisa el crecimiento espiritual de tus hijos. Así que vamos a terminar con un versículo, 1 Tesalónica 5:23, donde oramos a Dios para que nos ayude a mantenernos íntegros y en obediencia a su palabra. Dice 1 Tesalónica 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que llama, el cual también lo hará. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos ha permitido tomar esta porción, estudiarla. Tú nos has revelado, Señor, aquí tus principios, tus mandatos. Tú nos has revelado, Señor, las enseñanzas que tú quieres que nos llevemos atesoradas en nuestro corazón para ponerla por obra. Tú has dicho, esforzaos mucho en guardar y hacer. Ayúdanos a no ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos al inicio de este año a visualizar, Señor, ese plan de vida que vamos a llevar a cabo para correr con éxito este tramo de nuestra carrera de la fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.